Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Después de los dos debates televisivos, los candidatos vuelven a las caravanas y a sus mítines. Pedro Sánchez retoma a esta hora la campaña en Badajoz. Albert Rivera esta tarde en Valladolid y Pablo Iglesias reaparece en Barcelona. Abascal y Casado han pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. Los candidatos del PP y Vox confían en dar un vuelco a los sondeos.
Bueno, yo creo que la remontada ya ha empezado. Vamos a ganar las elecciones. Lo que queremos decir es que todo el mundo vaya a votar. No nos podemos permitir 4 años más de Sánchez y, sobre todo, que vote con un voto unido, que optimice escaños.
La sensación que nosotros tenemos es que hay una realidad oficial y luego hay otra realidad tapada de una España silenciada que va a dar un auténtico vuelco el día 28 de abril.
Seguimos muy pendientes del juicio del proceso independentista. En estos momentos declara el que fuera jefe de los Mossos hasta 2 meses antes del 1 de octubre, del referéndum ilegal. Albert Batlle dimitió ante la deriva de esta consulta ilegal. Nos vamos hasta el Supremo, Patricia Rossetti.
Hola Marta, buenas tardes. Y declara ahora Albert Batlle, que estaba contando cómo dimitió al llegar Joaquín Forn a la Consejería de Interior, pero con anterioridad ha declarado el Mossu responsable de la Asociación de los Mossos por la Independencia y se ha mostrado muy olvidadizo. No recuerda los mensajes de apoyo al independentismo en las redes ni tampoco las críticas a las fuerzas de seguridad del Estado. Marchena le ha tenido que explicar dónde estaba.
Usted no confunda el escenario. Usted ha sido citado aquí como testigo. En consecuencia, usted se va a limitar a responder a las preguntas que le formulen las acusaciones y las defensas y que el tribunal declare pertinentes. Usted es un agente de la autoridad y usted ahora está ante la autoridad judicial.
Perfecto. Continúa la declaración de Albert Batlle.
Además, te cuento una historia, la de Munira, una mujer que ha despertado después de estar en coma durante 27 años tras sufrir un accidente de tráfico. Berlín, Rosalía Sánchez.
Sí, Munira sufrió una lesión cerebral grave cuando el coche en que viajaba chocó con un autobús después de recoger a su hijo en el colegio. En un acto reflejo, la madre había envuelto con su propio cuerpo al niño, salvándole la vida. Y ha sido precisamente Omar el que durante 27 años ha trasladado a su madre en coma de hospital en hospital, de país en país, sin escuchar a los médicos que daban el caso por perdido y desaconsejaban la desconexión. La técnica ha ido avanzando y la clínica alemana de Schön ha practicado finalmente una cirugía que ha permitido despertar a esta mujer que tras meses de rehabilitación puede ahora comunicarse con normalidad. La primera palabra que dijo al despertar fue el nombre de su hijo.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Hablabas de elecciones, Marta, y desde la Agencia Estatal de Meteorología acaban de perfilar un poco más el tiempo que tendremos este domingo. Después de una semana con intensas lluvias y con fuertes rachas de viento, el domingo electoral estará marcado por el sol y con temperaturas al alza en todo el país. Hay novedades en la investigación del incendio de Notre Dame. La policía francesa ha encontrado colillas de tabaco en los andamios donde se originó el fuego en la Catedral de París. Durante los interrogatorios, algunos de los obreros que trabajaban en la cubierta reconocieron que fumaban en los andamios, según publica el semanario Le Canard Echané. Aún así, la principal hipótesis señala a un cortocircuito que estaría en el origen del fuego. Y los defraudadores al fisco ya no saben qué hacer para agudizar sus técnicas. Una operación de la Policía Nacional en Cataluña ha desvelado que el titular de una empresa mercantil, para ocultar su identidad, puso al frente de la sociedad a una niña de 3 años. En total, la red habría defraudado 18 millones de euros a la Seguridad Social. Hay 26 detenidos, 10 investigados por fraude y 17 empresas dentro del entramado delictivo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Corrochano, si pierde el Atleti, el Barça será campeón de Liga.
Sería la octava Liga en 11 años. El Atlético de Madrid-Valencia es a las 7 y media. La derrota del Atlético significaría ese alirón del Barcelona, que ayer ganó 2-0 en Vitoria. Acaba de hablar Zidane antes del partido de mañana contra el Getafe y ha dicho que el objetivo de la próxima temporada de su equipo, del Real Madrid, será ganar la Liga y que hay que cambiar la dinámica ganadora del FC Barcelona en las últimas temporadas. Más noticias de fútbol. El partidazo contó anoche que la Federación está negociando que la Supercopa de España de 2020, es decir, la del próximo año, se dispute el próximo mes de enero en Arabia Saudí, con un contrato por 6 años a razón de unos 30 millones de euros por temporada. Luis Rubiales, el presidente de la Federación, acaba de hablar de esta posibilidad.
Es una posibilidad. 30 millones de euros que ha salido, es muy difícil llegar a esa cifra. Aquí hay varias opciones. Una, irnos a Japón o a China, que son 12-14 horas de vuelo. Irnos a Estados Unidos, que son entre 8 y 13 horas de vuelo. Y la otra, Oriente Medio, que son entre 5 y 6 horas, 6 horas y media. Es una opción que tendremos que valorar y tendremos que pensar también en la salud de los futbolistas, en que el cambio horario, si se juega en Oriente Medio, son solo 2 horas de diferencia y para todo el metabolismo del jugador, sin duda es mejor. Pero bueno, habrá muchos factores y ese es un segundo paso. Lo primero es que se apruebe el formato.
En la segunda toma de esta jornada de fútbol, aparte del Atlético de Madrid-Valencia, se juega hoy el Leganés-Atlético de Bilbao, el Español-Celta y el Levante-Betis. Lo va a contar el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
hoy Marta. Nos vas a contar en El Espejo la salida de Nicaragua de uno de los obispos más críticos con la deriva totalitaria del régimen de Daniel Ortega.
Silvio Báez es el obispo auxiliar de Managua y ha sido llamado por el Papa a Roma durante un tiempo, una decisión que ha provocado numerosas conjeturas. Lo cierto es que Monseñor Báez ha sido objeto de una campaña de calumnias y amenazas que han llegado en alguna ocasión a la agresión física y se barajaba la posibilidad de que existiese un plan para atentar contra su vida. Durante la celebración de la Vigilia Pascual, Monseñor Báez dijo que Nicaragua no puede ser una tumba, sino una tierra de hombres y mujeres libres que aman la justicia y la libertad. Su último deseo antes de subir al avión ha sido que Nicaragua pueda estar fundada en la justicia social y que la pluralidad ideológica no sea un delito, sino una riqueza. Lo contamos todo ampliado en El Espejo.
Y te escucharemos. Te estamos contando la última hora, mediodía, COPE. Te vamos a presentar en este mediodía a Maribel Cáceres. Tiene 33 años. Desde que cumplió la mayoría de edad, no ha podido ejercer su derecho al voto. Esta joven extremeña trabaja en Plena Inclusión Extremadura. Es una asociación que se dedica a la inclusión de personas con discapacidad intelectual. Estas personas van a poder votar por primera vez en democracia este domingo.
Y como te podrás imaginar, están siendo días de nervios, de mucha preparación también para todos ellos, porque la requiere, porque es su primera vez y porque quieren hacerlo muy bien. Como parte de esa preparación, ha estado participar en un simulacro de votos. Había urnas, había papeletas y era un escenario idéntico a lo que se van a encontrar el domingo. Decenas de personas participaron en este ensayo y hay que decir que la experiencia ha sido todo un éxito y que el domingo lo van a demostrar porque más de 100.000 personas con discapacidad intelectual están llamadas a las urnas.
Maribel, nuestra protagonista de hoy, ha sido pieza clave en ese simulacro de Extremadura. Ella también tiene la fecha del 28 de abril marcada en rojo en el calendario. Ella es una joven valiente, Antonio.
Sin duda. Hace 4 años Maribel solicitó una modificación de sus capacidades, que se le reconociera el derecho de poder votar, porque no sé si sabes que cuando a las personas con discapacidad intelectual se les reconoce legalmente como incapacitados, se les quita sin mediar palabra el derecho a voto. Maribel dio batalla, ha dado batalla durante años hasta conseguir que se le reconozca este derecho constitucional.
Así que Maribel cuenta ya las horas para que llegue el domingo. Pasito a pasito, Maribel y sus compañeros consiguen avanzar hacia la normalización de la situación de miles de personas y demostrar que sí, que están plenamente capacitados. Saludamos ya en mediodía COPE a Maribel Cáceres. Maribel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué supone para ti, Maribel, poder ir el domingo a votar, meter esa papeleta en la urna, hacer ese gesto?
Pues para mí es lo más, porque yo, por ejemplo, cuando iba otros años con mis padres, el ver a la gente que podía votar y que yo, que tenía las mismas capacidades que cualquier otra persona, no podía hacerlo, pues me sentía muy mal.
¿Tú crees, Maribel, que la imagen del domingo, cuando veamos a personas con distintas discapacidades intelectuales depositando su voto en la urna, eso va a suponer que desde diversos ámbitos se ponga por fin, se zanje los prejuicios y que se siga votando con normalidad por una vez?
Pues mira, la verdad es que no. Todavía queda mucho camino por recorrer, sobre todo en nuestro movimiento asociativo. Es verdad que el al haber conseguido este derecho de poder votar, hemos conseguido un paso muy importante. Es un hito en la historia de la discapacidad. Pero también tenemos que ser conscientes que a las personas con discapacidad intelectual se nos discrimina tan solo por ir en la calle, se ríen de nosotros o en el colegio. Entonces todavía nos queda mucho camino por recorrer.
Ese camino, el domingo, Maribel, ¿con quién lo vas a recorrer? ¿Has pensado ya cómo vas a ir a votar? ¿Vas a ir sola? ¿Vas a ir acompañada?
Pues verá, voy a ir acompañada porque me quieren hacer un seguimiento de cómo voy a votar, cómo, entonces va a ir Canal Extremadura a grabarlo. Así que voy a acompañar.
O sea que vas a tener mucha visibilidad, Maribel.
Sí, sí.
Lógicamente, Maribel, no te vamos a preguntar a quién vas a votar, pero en unas elecciones en las que se habla que hay en torno a 8 millones de indecisos, ¿tú tienes claro a qué partido vas a votar?
Yo sí.
No tienes duda.
No tengo duda.
No sé si viste los debates de estos días, Maribel. ¿Los has visto, los debates de televisión?
Sí, los he visto.
¿Y qué te ha parecido? Aunque no desveles ni a quién vas a votar ni nada. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha generado interés? ¿Crees que este tipo de debates suman, que pueden cambiar el voto que uno ya ha decidido?
Pues no lo sé, la verdad, porque la gente, aunque digan que están indecisos, yo creo que la gente ya sabe de sobra a quién va a votar, ¿sabes?
O sea, que tú crees que hay un voto oculto, que uno ya ha decidido el voto, pero que no lo quiere decir.
Sí, sí.
Bueno, ¿qué te cuentan tus compañeros de Plena Inclusión Extremadura, que van a votar también por primera vez?
Bueno, pues mis compañeros, ayer cuando fue la jornada esta, pues estaban muy contentos, muy muy ilusionados. Sobre todo, por ejemplo, una compañera que allá había, que ella no está incapacitada y que fue a acompañar a otros compañeros que sí estaban, dice, la emoción fue impresionante, Maribel, porque es que era ya no solo que estábamos en la Diputación de Badajoz, sino también lo importante era que era igual que cuando yo iba a votar hace 4 años.
O sea, ese simulacro fue prácticamente idéntico a cómo se va a producir la votación este domingo, esa votación ya real.
Exactamente, ha sido idéntico. Y me parece que en Cáceres mañana va a ser igual.
Maribel, ¿por qué crees que hasta ahora no se os ha permitido votar? ¿Por qué crees que ha sido tan complicado de entender que estáis absolutamente capacitados y que tenéis las cosas muy claras?
Pues no lo sé, eso más bien se lo tendríamos que preguntar a los políticos.
Bueno, pues esta vez es posible y como Maribel, sí. Pues otras cerca de 100.000 personas con discapacidad intelectual van a poder votar este domingo en las elecciones generales y es una de las noticias también de estos comicios inéditos por muchas razones, pero también por esta es positiva y la queríamos destacar en este mediodía COPE.
Enhorabuena, Maribel, y bueno, pues te veremos el domingo, porque supongo que abrirán los informativos de tu tierra y eso siempre es un honor.
Sí, por supuesto.
Enhorabuena,
Maribel.
Muchas gracias.
Antonio, ¿tú estás contento con el color de tus ojos?
Bueno, reconozco que sí, aunque de adolescente me gustaban los ojos claros, los verdes y los azules.
Pues mira, vamos a hablar de una técnica pionera para cambiar el color de los ojos. Hay que decir que mezcla las cuestiones estéticas con las razones terapéuticas.
Sí, algo tan complicado como el cambio del color de ojos, que así de primeras suena como de ciencia ficción, pero que es posible. Hasta ahora los pacientes con enfermedades crónicas en el ojo, como alguna opacidad corneal, podían solucionar este tipo de patologías con el uso de lentes de contacto cosmética. Ahora una técnica novedosa, denominada queratopigmentación, permite que la sustitución de estas lentillas por una coloración por láser que, sí, cambia el color de los ojos.
La técnica ha sido desarrollada por un equipo de investigadores de la clínica Visum, bajo cuya dirección ha estado el doctor Jorge Alió. Aquí lo primero es definir el tipo de paciente que demanda este cambio de color de los ojos.
Bueno, nosotros desde hace ya tiempo estamos intentando y consiguiendo es eliminar la enucleación, es decir, quitar el ojo por razones de desfiguración cosmética. Personas que han tenido accidentes de tráfico o enfermedades del ojo o operaciones que han fallado y acaban teniendo el ojo blanco, este ojo tan desagradable de aspecto que conduce pues, a un pérdida importante de la estética y de la autoestima del sujeto.
Ya decimos que el cambio de color de ojos no es solo una cuestión estética. Hay pacientes que se han sometido ya a esta técnica y a los que les ha cambiado literalmente la vida porque ha mejorado notablemente su visión.
Permiten pues prácticamente poner el color que queramos en ojo patológico y también en ojos normales que tienen problemas funcionales. Por ejemplo, personas que tras un traumatismo no tienen iris, o albinos que no tienen iris coloreado, o bien personas que les falta el iris por un motivo patológico, podemos reconstruirlo para que regulen la luz y de esa manera no padezcan los problemas de deslumbramiento y de mala visión que tienen.
Habrá quien pregunte ya, pero bueno, ¿esta técnica es segura, no es segura? Porque esto parece prácticamente un milagro. El doctor Jorge Alió, que es catedrático en oftalmología, es el director científico de esta técnica que ha patentado la clínica Visum y asegura que estamos ante una intervención segura, que no entraña ningún tipo de riesgo.
La sel utilizamos para crear espacios de túneles, en este caso en la córnea, donde ponemos pigmentos. Realmente el color lo cambiamos con pigmentos que hacemos de modo particular para el ojo que queremos nosotros copiar, que es el ojo contrario, y los implantamos asistidos por láser o por otras técnicas para dar el color del ojo.
Esto es importante porque no se trata de una pigmentación con láser. Esas técnicas ya se hicieron y han fracasado. El láser no puede dar un control del color al que podemos llegar y tiene complicaciones en su aplicación. En la clínica Visum llevan ya más de 10 años investigando.
Ya 10 años empezamos a investigar la manera de poder evitar esta nucleación reproduciendo el color del ojo sano en el ojo patológico, cosa que hemos conseguido mediante el desarrollo de pigmentos especiales, de técnicas especiales de aplicación y del uso de instrumentación sofisticada.
Te estamos contando las novedades de una nueva técnica desarrollada en la clínica Visum para cambiar el color de los ojos. La dirección científica ha corrido a cargo del doctor Jorge Alió, uno de los 100 médicos más influyentes en su especialidad, han patentado la técnica que supone un avance mundial, sin duda.
Hemos conseguido llevar a nivel mundial una información que hasta entonces no existía. Las técnicas de autopigmentación se habían intentado aplicar hace años, pero siempre fracasaban. Nuestro estudio realmente lo que tiene de valor es que hemos conseguido desarrollar una serie de pigmentos y de técnicas quirúrgicas que han sido comprobadas a lo largo de 10 años como eficaces y seguras. La técnica de autopigmentación es una técnica ahora mismo que se puede aplicar en cualquier lugar siempre y cuando se sigan nuestras técnicas y siempre y cuando se usen los pigmentos que hemos mencionado. Nosotros hemos patentado la técnica, está registrada.
Mira que nos gusta, Marta, a nosotros en este Mediodía COPE contar avances médicos que mejoran y mucho la calidad de los pacientes, y este de la clínica Visum es uno de ellos.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí y que te trae, como siempre, Antonio Herraiz.
Comienza la cuenta atrás para el final de la campaña electoral. Hoy es una jornada de resaca tras los debates a cuatro. Pedro Sánchez está en Badajoz, Pablo Casado en Andalucía, primero ha estado en Sevilla, luego va a Granada, Málaga, Albert Rivera en Valladolid y Pablo Iglesias en Barcelona. Santiago Abascal va a participar en un mitin esta tarde en Sevilla. Las encuestas siguen reflejando un elevado número de indecisos, superior al 30%. Todas dan también la victoria al PSOE, muy, muy lejos de la mayoría absoluta. Y esta mañana en el Gran COPE, el líder del Partido Popular, el candidato de los populares, Pablo Casado, hablaba de remontada.
Bueno, yo creo que la remontada ya ha empezado. Vamos a ganar las elecciones. Lo que queremos decir es que todo el mundo vaya a votar. No nos podemos permitir 4 años más de Sánchez y, sobre todo, que vote con un voto unido, que optimice escaños.
Son unas elecciones inéditas por muchos motivos. Uno de ellos es que por primera vez tienen derecho a voto 100.000 personas con discapacidad intelectual. Una de esas personas es la extremeña Maribel Cáceres. Tiene 33 años y acaba de pasar por este programa, por Mediodía COPE.
Pues para mí es lo más, porque yo, por ejemplo, cuando iba otros años con mis padres, el ver a la gente que podía votar y que yo, que tenía las mismas capacidades que cualquier otra persona, no podía hacerlo, pues me sentía muy mal.
Y al margen de todo lo relacionado con las elecciones, vamos a estar en Alemania con la historia de Munira. Es una mujer que ha despertado después de estar en coma durante 27 años tras sufrir un accidente.
Hoy es 24 de abril, mañana termina el plazo para poder votar por correo. Las colas en las oficinas están siendo impresionantes a lo largo de toda la mañana. A lo mejor nos estás escuchando desde una de esas colas haciendo un poco de tiempo a que te toque ya entregar el sobrecito con la información, con tu papeleta. Y esto solo 24 horas de que expire el plazo, que además ha sido ampliado. Expiraba hoy, pero se dio un día más para poder votar. ¿Por qué no están llegando? La gente ha tomado su tiempo, ha empezado los trámites hasta con un mes de antelación y algunos no han recibido hasta hace unas horas ese sobre. ¿Has podido votar por correo? Es la pregunta que te planteamos a ti, oyente de Mediodía Cope. ¿Estás teniendo algún problema?
Mira, pues yo acabo de hablar con dos compañeros que esta mañana no han podido porque de la cola que había han tenido que esperar tanto tiempo que se han tenido que marchar. Bueno, queremos conocer tu caso, si has solicitado el voto por correo, si estás teniendo problemas, e incluso si también estás en el extranjero, porque se están, como pues, siempre, esto es
más
habitual,
todavía,
habitual, pero aquí en España también está habiendo muchas complicaciones y queremos que nos las cuentes si es que has solicitado o lo has intentado el voto por correo. Como siempre, abierto para ti el WhatsApp de Media Cope, es el 637-23-0000.
Aquí somos más rápidos, ¿eh? En cuanto lo recibimos, lo abrimos, no hay problema,
lo
no
abrimos,
hay colas.
Y luego a partir de las dos se escucha, ¿eh? Te escuchas y lo haremos también nosotros. 637-23-0000, voto por correo, los problemas que estás teniendo o si no has tenido ninguno. 637-23-0000.
Atento a esta noticia. Bueno, ya sabes que hay estudios para todo y este es interesante, porque pone el foco en un problema que siempre está oculto, pero que no por ello es menos grave. Hablamos del consumo de drogas. Es complicado dar cifras, es un negocio ilegal, ya lo sabes, y lógicamente pues está rodeado de ocultismo absoluto.
No es la primera vez que te contamos que los análisis de aguas residuales han servido para determinar la presencia de drogas. En este caso, hay que decir que la orina no engaña, y un estudio elaborado por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías han calculado la cantidad de drogas consumidas en una comunidad midiendo los niveles de drogas ilegales y también sus metabolitos que han sido excretados en la orina.
Hay que decir que Bristol es la ciudad británica donde más restos de cocaína se han localizado de toda Europa. En España, ese ranking lo encabeza Barcelona. Se han localizado 733 miligramos por cada 1.000 personas al día. Es la séptima ciudad de Europa con más nivel y le sigue Valencia con 587 miligramos de coca por cada 1.000 personas al día.
Triste ranking este, Marta. Sí. Este estudio muestra que el consumo de cocaína sube considerablemente más el fin de semana, algo que se intuía. En el caso de Valencia, por ejemplo, lo hace un 55%. La orina, los residuos fecales, han chivado también a los investigadores encargados de elaborar este estudio que en los últimos tres años, ha subido el consumo de cocaína.
Mira, va de manos y malotes hoy la cosa. Vamos a empezar con uno que tiene la mano larga pero las piernas cortas. Vamos a empezar por este.
La escena es la siguiente. Una chica que va paseando por Málaga. Lo hace como la mayoría ya, con el teléfono móvil en la mano. Estaba haciendo una videollamada a una amiga mientras disfrutaba de las maravillosas calles de la capital de la Costa del Sol. De repente, un individuo se le acerca a esta joven y directamente le quita el móvil de las manos.
Y si te das cuenta, no es tan difícil. Vas mirando la pantalla, desprevenido, pero la amiga de la chica, la que estaba al otro lado de la pantalla, con la que estaba hablando a través de esa videollamada, fue rápida y audaz.
Sí, porque fue rápida tanto como para hacer una captura de pantalla de la cara del ladrón en el momento en el que justo le estaba arrebatando el móvil. Y eso ha sido la clave para detenerlo.
Pues sí, la Policía Nacional ha detenido en Málaga a dos hombres de 29 y 41 años a los que se les atribuye 7 robos con violencia o intimidación en el entorno de la Avenida de Europa y el barrio de Churriana. El modus operandi era muy sencillo. Las víctimas siempre eran personas jóvenes, distraídas con el móvil. Uno de ellos les abordaba por detrás y le robaba y el otro esperaba con la moto arrancada. Un clásico, vamos. La siguiente historia también va de robo y cuando te la contemos, yo creo que no te la vas a poder creer.
Pero es verdad, ¿eh? Ha sucedido en La Cañada, en Paterna, en Valencia. El protagonista es un joven de 21 años rumano que había pasado toda la noche robando por varios chales de la zona. Entrada la madrugada, al parecer exhausto ya de la dura jornada, se tumbó un ratito en el sofá de la terraza de la casa a la que había entrado. claro, a esas horas ya y después de una dura jornada, dura entre comillas.
Irónico, sí.
Se quedó frito.
Tan frito que uno de los vecinos, que se dio cuenta de que algo raro pasaba, le enfocó con la linterna del móvil y ni se inmutó. Rápidamente llamó al 112, llegan los agentes, los perros empiezan a ladrar, lógicamente, los perros de esa finca, de esa casa, y ni aún así el chico es capaz de despertarse. Tuvieron que zarandearle a los agentes, Antonio.
Al despertar, el ladrón dijo que solo había entrado para dormir, para no estar en la calle, pero los agentes descubrieron con todo el pastel. Tenía 20 pares de pendientes en la mochila, 12 sortijas, 10 colgantes, 9 relojes de alta gama, 8 pulseras, 5 cadenas, 4 collares y también distintas alhajas de oro. Vamos, que a dormir lo que es a dormir no había entrado esta joyita. La policía cree que este joven podría estar relacionado con el aumento de robos en Paterna en las últimas semanas. Y de malos, Marta, a malotes.
Sí, vamos a hablar de Nicolas Cage y de su aventura en Las Vegas. La verdad que ya hace tiempo que se habla más de los escándalos de Nicolas Cage que de sus éxitos cinematográficos. El último, su boda express en la ciudad de las luces, de los neones en Las Vegas con la maquilladora Erika Koike. El amor les ha durado 4 días.
En este caso no es una frase hecha, no, tal cual. 4 días y ya están con los trámites de divorcio. Y la maquilladora ahora exige al actor una pensión y que corra con los gastos del juicio. Dice esta mujer que estar junto a Nicolas Cage le ha perjudicado en su reputación y que por ello ha perdido muchas ofertas de trabajo. Cage alega que el matrimonio fue fruto de la borrachera. Y que por eso los dos pidieron la nulidad del enlace.
Bueno, pidieron la nulidad del enlace, pero ahora la maquilladora ha visto que puede sacar tajada y va a los tribunales. 4 días casados y pide una indemnización. Vamos, es que esto es propio de un guión de película, ¿no te parece?
¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí? Hay que saber beber. Te pimplas demasiado y luego que vas a casarte.
¿Tú qué haces en Las Vegas?
Deprisa corriendo.
Una vez que te has recorrido el casino, que has cenado, que has bebido y que te has dado una vuelta, o sea, al final acabas ¿dónde? Pues casándote, vestido del Elvis Presley y de Marilyn Monroe, es lo que hay.